Tenemos con nosotros a quien es profesor de un departamento de humanidades biomédicas. Tiene frecuentes estancias en Estados Unidos, precisamente en esas especialidades tan difíciles de llegar a compaginar. Pues filosofía y antropología en el ámbito este científico es un colaborador habitual, es uno de las personas claves en el CRIF, de quien hemos recibido tanto a lo largo de este curso y continuaréis recibiendo, porque sabéis que en la página en internet del CRIF pues hay tantos temas desarrollados que son precisamente los que nos interesan. Muchos de vosotros ya aprovechabais toda esa documentación y otros pues lo habéis ido viendo y sabéis que va a ser muy importante. Bueno, pues el tema en el que estamos y del que recibiremos mucho de don Luis Echar es cerebro humano y trascendencia. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias por esta amable presentación. En primer lugar, no sé si han recogido la hoja de la que he hecho fotocopias a la entrada, sino pues bueno, algún organizador, por favor, está en Bedeles para que distribuya. Es una serie de textos para entender un poco mejor, mediante ejemplos, qué puede significar esto de cerebro y trascendencia. Otra manera de titular el este speech, ¿verdad?, de una manera negativa, podría ser cerebro y digestión, o cerebro y reproducción. Pero para enfocarlo de las mejores maneras, ¿verdad? Utilizo la palabra trascendencia y es de lo que voy a hablar, más de la trascendencia que del cerebro, porque sobre el cerebro ustedes tienen en internet, tienen esta misma universidad profesores muy inteligentes que podrán explicarles de una manera fácil, amable, cómo funciona el cerebro, por lo menos qué sabemos hasta ahora sobre cómo funciona y, bueno, efectivamente, qué relación existe entre algunas de las funciones cerebrales y las funciones psíquicas. Más difícil de entender, al menos de aproximarse al problema, es, bueno, relacionar efectivamente los correlatos neurológicos con lo que es efectivamente el pensamiento, la afectividad, las acciones libres, incluso, ¿verdad?, lo que hoy en día está, de los últimos 5 o 6 años, más de moda estudiar entre los propios neurocientíficos, que son las propias vivencias existenciales. A estos últimos les vienen a denominar, quizá de una manera un poco despectiva, neuroteólogos. De esto vamos a hablar. ¿Qué implica la palabra trascendencia para el estudio, para el abordaje del cerebro? Bien, en una muy breve, ¿verdad?, repaso sobre lo que ha estado pasando sobre en ciencia, ¿verdad?, en la ciencia del cerebro, podemos identificar la década de los 90 como la década del cerebro, propiamente el cerebro. Mientras que en el 2000, en la década, ¿verdad?, que ahora estamos finalizando, se le suele denominar la década de la mente. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente, si en los años 90 existe una numerosa cantidad de estudios dedicados a investigaciones en neurociencia básica sobre qué es una neurona, cómo funcionan las neuronas, qué relación existe entre el funcionamiento de una única neurona y una red neuronal, esta última década los científicos se han volcado más a estudiar las funciones superiores, es decir, la inteligencia, la afectividad, las acciones motoras que caracterizan, ¿verdad?, a los seres con un sistema nervioso central desarrollado. Bien, ¿qué pasará en la década, ¿verdad?, hacer de profeta en la época que vamos a empezar, ¿no?, en 2010 para en adelante, ¿no? Muchos optimistas aseguran que va a ser la época de la relación mente-cerebro, en el que por fin vamos a poder descubrir qué relación existe entre esa pequeña neurona, ¿verdad?, con una serie de sinapsis, y lo que son las funciones psíquicas más importantes entre los seres humanos, ¿no? La capacidad de conceptualización, el lenguaje. Este es el panorama, ¿no? Esto es lo que ha pasado en neurociencias en los últimos, neurociencias y neuropsicología en los últimos 20 años, y lo que la propia ciencia promete, no en la próxima década, pero sí en los próximos 10, 30, 50 años. Siempre hay un proceso indefinido en ciencia sobre qué se va a descubrir en el futuro. El optimismo siempre es bueno. Bien, dificultades. Dificultades. A esta aproximación biológica del cerebro se le acompaña lo que han ido desarrollando en ingeniería sobre inteligencia artificial. Esa es otra dimensión, ¿verdad?, para abordar qué es el hombre, por lo menos cuáles son sus capacidades intelectuales, que también camina en la misma dirección. Hasta ahora solo podemos acceder, ¿verdad?, a construir máquinas que simulen algunas de las acciones humanas, ¿verdad? Aquí en la fábrica de Volkswagen pues hay cientos de ellas, ¿verdad? Acciones que antes solo podían hacer manualmente los seres humanos, ahora son capaces de hacerlo las máquinas. ¿Sí? Si vamos al Monte Tibidabo, ¿verdad?, en Barcelona, tenemos ahí una gran exposición de autómatas, ¿no?, a lo largo de la historia. Pues, efectivamente, pequeños relojeros que, como hobby, se han dedicado a crear máquinas que reproducen las acciones humanas. Bien, todo esto, tanto la aproximación de las neurociencias como la de las ciencias computacionales, puede llegar a ofrecer una imagen reduccionista de lo que es realmente no el hombre, sino la propia inteligencia, o las funciones superiores, como ellos mismos las denominan.